Venir ante ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú gobernando esta reunión, Señor. Que seas tú permitiendo, Señor, que nuestras hermanas puedan conectarse. Que ellas puedan, sí, estar a tus pies, Señor. Quita cualquier impedimento, cualquier interrupción, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este libro, Señor, que has provisto para que podamos saber cómo criar a nuestros hijos y aún las que no tienen hijos, Señor, puedan conocer el propósito tan maravilloso, Señor, que tú tienes con los niños. Ayuda a Ali, Señor, dale de tu gracia, que seas tú en ella, Señor. Fortalécela, guíala, Señor, y sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros, Señor. Que tu palabra caiga en una tierra que esté dispuesta, Señor. Que podamos tener nuestro oído atento, nuestro corazón preparado, Señor, para lo que tú quieres hacer, Señor. Que tú seas revelando, Señor, disponiendo nuestro corazón. Y gracias, Padre, porque eres un Padre amoroso. Eres nuestro Padre, Señor, y así nos muestras tu amor. El amor que debemos tener también con nuestros hijos, la autoridad que debemos mostrar, Señor, que tú nos has delegado, Padre. Ayúdanos a ser buenos embajadores de ti, ayúdanos a poder proclamar, Señor, ese llamado glorioso que nos has hecho, Señor. Guíanos al ver cuán importante es la ley, Señor, en nuestro hogar, para nuestros hijos. Y así como tú lo revelas en tu palabra, Señor. La ley nos muestra que estamos separados de ti, Señor, que necesitamos un Salvador. Nos confronta con nuestro pecado, con la necesidad que tenemos que tú nos renueves, nos cambies, Señor. Y ayúdanos a poder transmitir, Señor, de la manera más clara, Señor, la ley a nuestros hijos, que no sea por imposición, sino en tu gracia, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias porque estás acá con nosotros, Señor, y permite que, aun con la lluvia, Señor, el internet funcione bien. Que tú seas obrando, Señor, en estos medios de comunicación, Padre. En ti confiamos, Señor. Amén.
Bueno, hola, buenas tardes para todas las hermanas. La paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. Saludamos de pronto a las que se conectan por primera vez. Les contamos que estamos estudiando el libro La crianza de los hijos de Paul Tripp, junto con las guías de estudio de ese mismo libro que hace Susie Bixby del Ministerio Crianza Reverente. Y además complementamos con un audio, un podcast que se envía semanalmente, donde hace un resumen de cada capítulo del libro y algunos aportes con algunos invitados que ella incluye en su programa para compartir y enriquecer más cada capítulo. Para el día de hoy, nosotros continuamos con el tercer capítulo. La semana pasada estuvimos viendo, de pronto para hacer un recuento, el primer capítulo se llamaba Introducción, Embajadores, donde nos decía que nosotros los padres somos representantes del Señor en nuestros hogares. El segundo capítulo se llamaba Llamado, que era y la paternidad es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. El segundo capítulo hablaba sobre la gracia, la importancia de reconocer que Dios nos ha provisto de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu para ayudarnos en todas las tareas que tenemos que hacer en la crianza. El capítulo de hoy se llama La Ley y el principio que vamos a estar viendo es, tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Ese es el principio que el autor Paul Tripp nos dice en el libro. Bueno, al inicio del capítulo, el autor nos presenta varios ejemplos de padres cristianos que, a pesar de que creían que estaban haciendo las cosas bien, se encontraron con que sus hijos tenían algunas rebeldía, algunas conductas de rebeldía. Por ejemplo, la primera era una pareja que ejerció corrección según el Señor lo ordena, que disciplinaba a su hijo, pero que con el paso del tiempo se encontraron con que tenían un hijo que era muy rebelde, que se levantaba contra toda forma de autoridad. Con 16 años, su hijo Josué odiaba las normas y odiaba a sus padres. Solo estaba esperando el momento de que cumpliera el tiempo de mayoría de edad para irse de su casa. Otro caso era los padres de Josefina, una niña extremadamente inquieta de 3 años, a quienes ellos disciplinaban y corregían, pero tampoco veían resultados. Otra niña, Emma, bueno, adolescente, que aparentemente llevaba una vida piadosa, pero que sus padres empezaron a dar cuenta que estaba siendo atrapada por las redes sociales y estaba muy influenciada por lo que veía en las redes sociales. Las reglas y los límites que sus papás le estaban imponiendo no lograban rescatarla de la trampa de las redes sociales. Roberto, un joven introvertido que aparentemente también llevaba una vida piadosa hasta que en su adolescencia sus padres descubrieron que era homosexual. La respuesta de ellos ante el conocer que su hijo se había convertido en homosexual era imponerle reglas y restricciones, pero ellos descubrieron que no ayudaron, sino que empeoraron las cosas. Entonces, el autor nos presenta al iniciar el capítulo estos casos para hacernos ver que estamos fallando en algo y es en qué ponemos nuestra confianza para formar carácter en nuestros hijos. Él decía, ¿confías en que algo forme el carácter de tus hijos? Tú crees como padre erróneamente que la ley será encargada de eso, de formar el carácter en tus hijos, pero la ley no tiene el poder para hacer eso, no fue diseñada para eso. Él dice que el problema de confiar en la ley es que será como un lente de unos anteojos a través del cual nosotros vamos a ver a nuestros hijos y por consiguiente los vamos a evaluar bajo esa ley. O sea, es como si estuviéramos, al confiar en la ley, estamos pidiendo que la ley haga lo que solamente la gracia de Jesucristo puede hacer, que es transformar a nuestros hijos. Evaluamos su conducta y su comportamiento a través de la ley. Entonces el autor hace la pregunta, ¿qué estamos esperando de la ley? ¿Para qué la usamos con nuestros hijos? Y yo me preguntaba también, ¿para qué la usamos con nuestros esposos? Porque al leer estos casos que el autor presentaba en el libro, yo pensaba que no solamente a veces confiamos en la ley para transformar a las personas pequeñitas de nuestra casa, a nuestros hijos, sino que pensamos incluso en que nuestros esposos también podrían ser transformados por la ley. Y los evaluamos bajo nuestra ley, bajo el lente de nuestra ley. Entonces dice Paul Tripp, si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón y la vida de tu hijo, de rescatar a tu hijo de sí mismo y darle un corazón sumiso y lleno de fe, entonces nunca hubiera sido necesario que Jesús viniera. Ahora, ¿entiendes por qué vino Jesús? Padre, presentamos en esta tarde delante de ti esta reunión. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que da vida, ministre vida a nuestros corazones, Oramos por nosotras, por las hermanas que escucharán esta enseñanza después, Señor. Te pedimos que tú hables a lo profundo de nuestro ser. Tú dices que es bueno y agradable cuando tu pueblo se reúne en armonía. Dices que allí envías bendición y vida. Oramos que tú envíes bendición y vida en esta tarde. Que tu palabra con tu espíritu alumbre nuestros ojos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hermana que escucha esta enseñanza, Señor, y las necesidades de la que habla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio a la necesidad que cada una tiene y sé tú sirviendo la mesa para nosotras en esta tarde, Señor. En Jesús confiamos en ti, Padre. Amén. Dice el autor, la ley nos muestra nuestro pecado. Es buena para tus hijos porque les hace ver que son necesitados de perdón, de rescate y de sabiduría del Señor. Sin eso, sin la ley, ellos rechazarían la guía del Señor a través de sus padres. Porque bien es cierto que el Señor usa a los padres para guiar a sus hijos hasta que ellos tengan la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice que serían ciegos a su necesidad espiritual, que la ley funciona como una lámpara. Nuestros hijos necesitan saber qué es bueno y qué es malo. La ley les provee esa convicción de pecado, de saber lo que está bien y lo que está mal. Ellos no tendrían ni idea de que son pecadores en necesidad de protección, de sabiduría, de perdón y del rescate del Señor, si no fuera por el estándar que da la ley del Señor, la ley de Dios. Entonces, hasta ahora vamos entendiendo que la ley es buena, que es necesaria, que nos ayuda en la crianza de nuestros hijos, que les ilumina, que hace como una lámpara. Pero él dice que debemos tener cuidado porque particularmente yo me identifico con esto que él llama juez o carcelero. Dice que la crianza no son solamente reglas y reglas, que a veces los padres nos creemos como si fuéramos los dadores de la ley, como si fuéramos oficiales, fiscales, jueces o carceleros. Y él reconoce que sí, evidentemente nuestros hijos necesitan reglas, pero que eso no es lo único que necesitan. Que Jesús vino porque la ley era buena, porque era necesario que la ley estuviera, pero definitivamente era insuficiente para resolver el gran dilema humano que es el pecado. Entonces el autor nos dice, recuerda, el mayor peligro para tu hijo no es el mal que está fuera de él, es el pecado que vive dentro de él. Eso es lo que más amenaza su bienestar, así como el de nosotros. Sabemos que no es lo de afuera lo que puede contaminarnos, sino lo que viene del corazón, como dice el Señor Jesús. Entonces, entendiendo este principio, el autor dice, la ley no le da un nuevo corazón a tu hijo. No le rescata del mismo, no produce cambios duraderos. La ley no puede y no podrá rescatar, redimir ni restaurar a tu hijo. Pero justamente eso es todo lo que nuestros hijos necesitan. Así que él dice, si vas a ser una herramienta de cambio en las manos de Dios para la vida de tus hijos, necesitas más que la ley de Dios en tu caja de herramientas para transformar a tus hijos. Sin la ley de Dios, los humanos no tendrían ni idea de cómo pensar, desear, hablar, comportarse. Y los niños no fueron creados para gobernarse a sí mismos, es decir, para ser guiados por pensamientos y deseos independientes, como si ellos fueran los amos y señores de ellos mismos. A los niños se les debe asignar límites, así que Dios en su maravillosa misericordia nos dio su ley, para que nuestro comportamiento sea guiado por un claro conocimiento de lo que es correcto e incorrecto. Esta ley tiene la intención de hacer algo más. Tiene la intención de proteger a tu hijo de sí mismo. Todos los niños vienen al mundo como pecadores. Esto significa que son un peligro para sí mismos y que necesitan la protección que la ley de Dios provee. Debido a que la ley de Dios provee a tus hijos sabiduría que los guía y los protege, la cual no obtendrían si no fuera porque la ley de Dios es buena para ellos. Entonces, el autor dice que hay otro problema en la crianza. O sea, bueno, aceptamos que la ley es necesaria, aceptamos que nuestros hijos necesitan la luz que provee la ley, que necesitan límites, necesitan reglas, pero él dice que hay otro gran pero que proviene de nosotros mismos como padres. Dice, no es solo que como padres acostumbremos a poner todas nuestras esperanzas para nuestros hijos en la ley. O sea, no es que solo esperemos que la ley los vaya a cambiar, sino que a veces acostumbramos a reemplazar la perfecta ley de Dios con una ley humana. De alguna manera la ley de Dios es reemplazada por la nuestra ley. Una ley que tristemente nace de nuestra necesidad de seguridad, de control, de paz, de éxito o de buena reputación. Así que hacemos exigencias egoístas, impacientes e iracundas a nuestros hijos. Escuchen, hermanas, nosotras, tratándolos como siervos que existen para aligerar nuestras cargas diarias y para hacer nuestras vidas más cómodas. El hecho es que, debemos entender esto, nuestros hijos no fueron creados y entregados a nosotros para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de Dios y para bien suyo. Porque acordémonos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, nuestros hijos no son nuestros. El autor dice que nosotros reemplacemos la ley del Señor por nuestra ley. Eso es lo que hace que nosotros nos enojemos tanto cuando ellos quebrantan alguna ley, porque realmente no están quebrantando la ley del Señor, sino que nos enfada que están quebrantando nuestras leyes, que están yendo en contra de nuestros deseos, de nuestras expectativas. El autor nos aconseja, nos dice, nos hace ver que necesitamos ser rescatados de nosotros mismos por la gracia. Como padres necesitamos ser rescatados de la adicción a la ley de nuestra comodidad, a nuestro placer, a nuestro deseo de éxito y de tener todo en control. Y yo ahí me siento totalmente identificada. No es el pecado de nuestros hijos lo que estorba la buena crianza de los hijos. Es nuestra tendencia a hacer que la paternidad gire en torno a nuestro pequeño reino de deseos y necesidades. Y nuestra tendencia a querer que nuestros hijos sirvan a los propósitos de nuestro reino, en lugar de sujetarnos a los propósitos del reino de Dios. En nuestra lealtad a nuestra ley, quebrantamos la ley del Señor ante nuestros hijos. Y el autor pone un ejemplo ahí de cuando en la casa de él hacen unos cinnamon rolls o rollos de canela, él dice que hace los más ricos que puede existir. Y que cuando su hijo se casó, la esposa de él no quería cinnamon rolls, sino que quería rollos de canela, sino que quería huevos. Entonces, él dice que es una escena que al parecer es insignificante, pero quiere mostrarnos cómo pequeñas cositas en nuestra vida cotidiana pueden hacernos desviar totalmente de servir a los propósitos del reino del Señor y centrarnos en nosotros mismos y nuestros deseos. La existencia de Dios y su ley no figuraban en la escena. Él dijo, yo reconozco que todo gira en torno a mí. La ley de mis expectativas egoístas para mis hijos. La ley de mi comodidad, de mi gloria y de mi apreciación. Claro, a él le gustaba ser reconocido por sus hijos, por su familia, que cuando él cocinara, lo elogiaran, le aplaudieran, dijeran que era delicioso, que no querían nada más sino comer los rollos de canela que hacía el papá. Claro, perdió su gloria y su apreciación cuando alguien no quiso comer lo que él preparó. Dice el autor, de esta manera somos iguales a nuestros hijos. Él ahí entendió que como padres necesitamos ser rescatados de nosotros mismos, así como nuestros hijos. Como padres, nosotros creemos que solo debemos mostrarle la ley de Dios a nuestros hijos, pero no. Nosotros también debemos exhibirles, perdón, y enseñarles constantemente la gracia de Dios. Entonces el gran problema sigue siendo el pecado, pero en la vida cotidiana lo olvidamos. Creemos que ellos son el problema y por eso actuamos así. Cuando responden feo, cuando se oponen a la guía y autoridad, cuando su pecado interfiere con el aprendizaje, cuando ellos muestran atracción hacia lo que es malo, hacia lo que les hace daño, cuando son materialistas, interesados, exigentes, quejumbrosos, egocéntricos, cuando pelean con sus hermanos, en fin. Es el pecado el que hace que la crianza sea difícil, demandante y agotadora. Ahora sí entendemos, hermanas, por qué la ley no resuelve el problema, porque no resuelve el gran problema, porque el gran problema es el pecado. Entonces, acá volvemos al problema de la sesión pasada que hablábamos sobre la gracia. ¿Recuerdan que decíamos que cantábamos de la gracia, que oíamos enseñanzas, prédicas sobre lo que es la gracia y que nos olvidábamos de vivirlo en la crianza, en la vida cotidiana? Pero ahora es en el sentido en que no le ofrecemos esa gracia a nuestros hijos. O sea, en que creemos que para ellos nosotros somos solo los legisladores, como decía el hermano en la sección anterior, y no somos dadores de gracia, sino solo jueces ante nuestros hijos. Como padres creemos que solo debemos mostrar la ley de Dios a nuestros hijos, pero no, debemos enseñarles constantemente la gracia a Dios. Entonces el autor dice, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer los padres? Debes buscar en cada día la oportunidad de guiar a tus hijos hacia la presencia, las promesas, el poder y la gracia de Jesús. Pero antes que tu preocupación por la necesidad espiritual de tus hijos, admite humildemente la profundidad de tu propia necesidad. O sea, antes de que tú veas que tu hijo tiene muchos errores, que tiene muchos pecados, el autor dice que debemos reconocer nosotras como madres humildemente que necesitamos nosotras primeramente al Señor y que nosotras estamos llenas de pecado. Necesitamos criar de tal manera que podamos decir, hermanas, todo lo hago para encaminar a mis hijos hacia la presencia y las promesas de la gracia de Dios. Todo lo que hago, lo hago para encaminar a mis hijos hacia la presencia de Dios, hacia las promesas de la gracia de Dios. El Señor nos ayude a hacerlo así. El autor dice que tenemos muchas oportunidades en la vida diaria, en nuestro diario vivir, de hacer eso con nuestros hijos, de guiarlos hacia la gracia del Señor, de guiarlos hacia las promesas del Señor. Dice, cada conversación con tus hijos es una oportunidad. La belleza de la naturaleza, los momentos de corrección y disciplina, las peleas entre hermanos, el éxito o el fracaso en la escuela, la alabanza familiar, los cumpleaños, los días festivos, los problemas de identidad durante la adolescencia, las conversaciones que tienes con tus hijos antes de dormir, las discusiones después de ver algo en Netflix o alguna película. Él dice que no faltarán oportunidades para que hablemos con nuestros hijos sobre su necesidad de la gracia de Dios y para relatarles la historia de cómo Jesús es el que satisface nuestras necesidades, para relatarles la historia de cómo el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para contarles la historia de cómo el Señor Jesucristo es el que proveyó Dios para nosotros. La pregunta es, dice el autor, ¿tú verás esas oportunidades en los momentos diarios de la crianza y las aprovecharás una y otra vez? ¿Harás eso? ¿Predicarás el Evangelio a tus hijos en el diario vivir? Y el autor hace unas preguntas que al final las hermanas que contestaron la guía recordarán este párrafo, pero yo quiero que las hagamos ahora antes de introducirnos en los pasajes de la palabra que vamos a estudiar. Dice, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Solo quieres que obedezcan? ¿Quieres solo ser capaz de controlar su comportamiento hasta que ya no estén bajo tu cuidado? ¿Solo deseas hijos que hagan lo que les digas y que no te avergüencen en público? ¿O deseas más, mucho más? ¿Quieres hijos que vivan cada día como Dios desea, cuyos corazones sean gobernados por la alabanza a Él y que alegremente vivan dentro de sus límites? Muchas veces, hermanas, nuestra interacción con nuestros hijos no está enfocada hacia esto, hacia que ellos vivan para Dios que le amen, que le obedezcan. Sino que nuestra interacción con ellos a veces se limita solamente al comportamiento, a que estén controlados, a que obedezcan, a que hagan sus deberes, pero no está enfocado hacia lo profundo de su corazón, a que en su corazón ellos sean transformados por la gracia del Señor. El autor dice, es tiempo de que rindas tu corazón a su gracia, a la gracia del Señor, y que conduzcas a los corazones de tus hijos a confiar en su gracia. Entonces el autor dice ahí que nosotros le podríamos decir, ay, pero no sabemos cómo se hace eso en la práctica. O sea, eso suena muy bien, y de verdad reconocemos que lo necesitamos, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y él dice, bueno, me alegra decirte que de eso se trata el resto del libro. Ahora, hermanas, dice, él empieza a hablar de cuando nosotras, bueno, nosotros como padres, hemos experimentado en algún momento la gracia del Señor, de cómo hemos sido ayudados en situaciones específicas, hemos sido ayudados por él. Dice, al experimentar la ayuda de Dios en situaciones específicas, cuando reconocemos que necesitamos la gracia rescatadora y capacitadora del Señor, sentimos gran alegría. Y ahí entendimos que también sería maravilloso que nuestros hijos pudieran disfrutar de esa gracia. Entonces, como padres, como madres, somos llamadas a ser embajadoras visibles de la presencia, el carácter y el plan de Dios en la vida de nuestros hijos. El autor reconoce que él frecuentemente desempeñó un muy mal trabajo representando al Señor en su hogar. En la forma en que muchas veces reaccionó con sus hijos, él presentaba a Dios como un padre iracundo, impaciente, juzgador, gritón y acusador. ¿Existen contradicciones diarias entre el mensaje de gracia que les hablas a tus hijos y la falta de gracia que les muestras con tus reacciones? El autor también lo experimentó, hermana. Frecuentemente, él fallaba en modelar la increíble paciencia y hermosura de esa gracia. Cuando decía palabras malas como, así es como me agradeces, o cosas así, él decía, ningún niño escucha esa clase de palabras y se dice a sí mismo, qué padre tan amoroso y sabio, yo sé que puedo abrir mi corazón con esa persona, solo quisiera que me dijera más cosas como esas. Estoy tan agradecido de que esa persona sea mi padre. El autor reconoce que falló en representar al Señor en su hogar, como muy seguramente nosotras también fallamos. Dice, si el plan de Dios es realmente hacer visible su gracia invisible al enviar padres de gracia para dar gracia a sus hijos que desesperadamente la necesitan, entonces yo soy llamada no solo a predicar la gracia, sino a vivirla y modelarla ante mis hijos cada día. Dice el autor, esto me produce debilidad en las rodillas porque yo sé que va en contra de mi naturaleza y la nuestra, hermanos, nuestra naturaleza caída. No tiende a hacer esto. Como padres perdemos el camino y deseamos que se haga nuestra voluntad. Nos olvidamos del plan de Dios y seguimos el nuestro. Si alguna vez vamos a representar al gran padre de forma correcta, necesitamos ser criados por él también. ¿Recuerdan, hermanas, que esto lo venimos hablando desde la primera sesión? Que el autor dice que no perdamos de vista que mientras nosotras estamos criando a nuestros hijos, así tengamos hermanas que tengan hijos de 40, 50 años, el Señor nos está criando a nosotras mientras tenemos hijos. Si vamos a dar gracia a nuestros hijos, debemos confesar que somos como niños en constante necesidad del cuidado del Padre. Si vamos a ser pacientes, debemos confesar nuestra necesidad de paciencia. Si vamos a perdonar, necesitamos admitir nuestra necesidad de ser perdonadas. Si vamos a perseverar, necesitamos reconocer humildemente que nuestra única esperanza es que nuestro Padre Celestial nunca se rendirá con nosotros. Y si vamos a enseñar a nuestros hijos a correr a Jesús diariamente, nosotras también necesitamos correr a Jesús diariamente. Si queremos que nuestros hijos, hermanas, miren, si queremos que nuestros hijos se entristezcan frente al pecado de sus corazones, primero necesitamos lamentar nuestros pecados como madres, nosotras. Nosotras. Finalmente, Susy Bixby en el podcast, junto con su esposo Mateo, nos dan algunos beneficios de lo que es tener reglas en un hogar y lo comparan a lo que hace la ley para nuestros hijos. Es decir, no es que, como decíamos antes, no es que la ley sea mala, es necesaria, como vamos a ver más adelante, según la palabra, es buena, es útil. Entonces, beneficios de las reglas para nuestros hijos, pero cuidado con los extremos, hermanos. Primero, instruyen en el comportamiento bueno y malo para nuestros hijos. Protegen a nuestros hijos de sus propios deseos pecaminosos y su inmadurez. Les ayudan a entender el principio de que toda acción tiene una consecuencia en su vida. Siempre va a ser así. ¿Cuán necesario es que nuestros hijos entiendan esto? Les enseña el principio de sumisión, porque siempre van a tener una autoridad sobre ellos. Cuando se vayan de su hogar, van a ser sus jefes, en el trabajo, en fin, siempre va a haber una autoridad sobre nosotros. Así sean ellos los jefes en el trabajo, entonces va a haber una autoridad civil, una autoridad gubernamental. Les ayuda a desarrollar disciplina en su propia vida. Cuando nosotros les exigimos cierto comportamiento, poco a poco eso va echando raíces en su vida y ellos lo vayan a empezar a hacer por inercia propia. O sea, esas reglas van formando buenos hábitos en nuestros hijos, hábitos de conducta que van a ser beneficiosos para ellos cuando ya no estén bajo nuestro cuidado. Otro beneficio, expone su corazón malvado y entonces les obliga a reconocer su profunda necesidad de Cristo y del cambio que Cristo puede traer a sus vidas. Les ayuda a madurar preparándoles para una vida no sin reglas, sino sin la supervisión de sus padres. Los hermanos explican, Mateo y Susy Bixby, en su podcast, que hay una confusión entre lo que es la gracia y el libertinaje. Por eso el título del podcast se llamaba Ley y Gracia compatibles en la crianza, porque no es que la gracia sea mala, pero tampoco es que, no es que la ley sea mala, perdón, no es que la ley sobre, es necesaria, pero tampoco decir que necesitamos la gracia, es decir que en el hogar no hay reglas, que no hay límites, que se puede hacer lo que sea. Ellos enfatizan en que decir que en nuestro hogar hay gracia no es decir que no hay reglas, que es una cosa totalmente diferente. No hay un conflicto entre la ley y la gracia, porque ambas son idea del Señor y se reconcilian en el Señor Jesucristo, porque en el Señor Jesucristo fueron reconciliadas todas las cosas, como dice la palabra. Las reglas no son todo, recordemos, son una oportunidad para llegar al corazón de nuestros hijos. Y ellos decían, al final tenemos que imitar la crianza, por decirlo así, de que Dios nos está criando a nosotros y Dios no nos pone reglas tras reglas a nosotros, simplemente porque quiere, Él cree que vamos a cambiar con sus reglas. No es así, hermanas, el Señor no nos da las reglas para cambiarnos. No, Él primero transforma nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo, nos da su espíritu. Luego sí nos pide que le obedezcamos y entonces sí podemos dirigir los corazones de nuestros hijos hacia entender su incapacidad de poder cumplir por sí mismos la ley. Pero no aflojar la ley de Dios, o sea, no pasar por encima de la ley para que tengan que enfrentar su pecado. Eso no se hace. Porque cuando nosotros rehusamos corregirlos o enseñarles la ley, les estamos impidiendo que ellos puedan ver su pecado. Es como si les estuviéramos engañando. Bueno. Eso era lo que decía el autor Paul Tripp, eso era lo que decía Susie Bixby en su podcast. Y ahora, hermanas, yo estuve haciendo una búsqueda de lo que es la ley y al preparar esta reunión yo oraba y le pedía al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos a nosotras? Tú sabes que nosotras como madres tendemos a irnos a los extremos, o a ser muy legalistas, muy duras y muy fuertes con nuestros hijos, o a ser demasiado laxas, permisivas, y tener la tendencia a malcriar a nuestros hijos. Entonces estuve buscando la ley en el hebreo Torá, significa dirección, instrucción, en el griego nomos, regla, principio, ley, mandamiento o orden. El hermano en su diccionario Webster dice que una ley es aquello que se establece o se fija, como estatuto o constitución. Una regla particularmente establecida o permanente. prescrita por el poder supremo de un Estado a sus súbditos para regular sus acciones sociales. Las leyes son imperativas o obligatorias, ordenando lo que se debe hacer, o prohibitorias, refrenando lo que no se debe hacer, o permisivas, declarando lo que se puede hacer sin incurrir en alguna sanción. Las leyes que prescriben los deberes de piedad y moralidad son prescritas por Dios y se encuentran en la Biblia. La ley municipal es una regla de conducta civil prescrita por el Poder Supremo de un Estado. Y hay infinidad de leyes. Él decía la ley de naturaleza, la ley de la naturaleza animal, ley de vegetación, leyes físicas, leyes de las naciones, la ley moral, etc. Hay muchísimas leyes. Pero entonces nosotros, hermanas, ¿qué entendemos por la ley? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es la función que el Señor nos quiere mostrar con la ley? Dice en Romanos, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis unidos a otro, a Jesús, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. De hecho, dice la otra traducción, fue la ley la que me mostró mi pecado, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley me hubiera dicho, no codiciarás. Y acá, hermanas, quiero leerles un comentario que me pareció muy iluminador del hermano MacArthur respecto a este versículo de Romanos 7, 4, 7. Dice, al referirse el autor, al decir libres de la ley, no es libertad para hacer lo que la ley de Dios prohíbe, sino libertad de las obligaciones espirituales y el castigo de la ley de Dios. Por cuanto morimos con Cristo en su muerte, la ley con su condenación y sus sanciones ya no tienen jurisdicción sobre nosotros. Entonces, dice el hermano Pablo, ¿la ley es pecado? Pablo quería asegurarse de que sus lectores no llegaran a la conclusión de que la ley en sí misma era mala, porque no lo es. Yo no conocí el pecado. La ley revela el parámetro divino. Y a medida que los creyentes, nosotras, hermanas, a medida que los creyentes se comparan a sí mismos con ese parámetro de la ley divina, podrán identificar con precisión el pecado, que es todo lo que difiere de ese parámetro. O sea, ¿qué en nosotras difiere de la santidad del Señor? Pablo utiliza el pronombre personal yo en el resto del capítulo y presenta su propia experiencia como un ejemplo de la situación real en la que se encuentra la humanidad redimida y los cristianos. Entonces, porque recordemos que, mira, les decía que nosotros morimos a la ley y que ahora somos libres de la ley, pero no quiere decir que esa libertad de la ley nos da carta abierta a hacer lo que nosotras querramos, o sea, a transgredir la ley, sino que esta libertad de la ley lo que quería decir era que somos libres de la condenación de la ley, porque recordemos que el que no permaneciere en la ley era maldito. Maldito el que no guardare todas las palabras del libro de la ley, dice la palabra. Entonces el hermano nos explica que no es que nosotras tengamos carta abierta a hacer lo que nosotras querramos, sino que somos libres de la maldición de la ley, de la maldición de no cumplir la ley. La ley es buena y es útil, dice en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente o correctamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida o diseñada para el justo. La palabra griega que se traduce ahí como buena también se puede traducir como útil. La ley es buena o útil porque refleja la voluntad santa de Dios y sus parámetros justos. Y porque cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrar a los pecadores sus pecados. Mostrarnos nuestros pecados. Y mostrar la necesidad de un Salvador. Por eso, hermanas, es que nuestros hijos necesitan la ley, porque les muestra sus pecados y los conduce a reconocer la necesidad de ser salvados por el Señor. La ley obliga a las personas a reconocer que son culpables de desobedecer los mandatos de Dios. Por esa razón, condena a toda persona y sentencia a todos los seres humanos que no han sido salvados, obviamente, por el Señor Jesucristo. Dice ahí en Timoteo que no fue dada o diseñada para el justo, porque los que se creen justos nunca serán salvos, porque no reconocen que necesitan al Salvador. Su orgullo no les deja reconocer su necesidad del Señor. No entienden el propósito verdadero de la ley. Los falsos maestros con su sistema de obras para alcanzar en la mente propia de cada uno de ellos la justificación personal, habían demostrado con toda claridad que no entendieron el significado de la ley. No entendieron para qué el Señor nos dio la ley. Esta no era un medio de justificación para la persona. La ley no era para justificarnos, sino un instrumento de condenación, pecado, convicción y arrepentimiento de que debía conducirse al ruego humilde de a Dios por su misericordia. Debía conducirle a un ruego a Dios y a clamar por su misericordia. Por eso, hermanas, la importancia de que nosotras usemos correctamente la ley con nuestros hijos. Dice en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel o seguro, dice otra versión, que hace sabio al sencillo. Los preceptos o mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los mandatos del Señor son claros. Miren, hermanas, los mandatos del Señor son claros. Dan buena percepción para vivir. Dice en Romanos 3, del 19 al 20. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, es decir, que todos estamos bajo pecado. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso va a hacer la ley con nuestros hijos. Mostrarles que son pecadores. Pero no nosotros diciéndole, ay, es que usted hizo esto, es que usted es malo, mire lo que hizo. No, no. La ley se encarga de hacerlo. Nosotros encarguémonos de enseñarles la palabra. Y la palabra alumbrada por el Espíritu va a llegar, como decíamos antes, a ser una lámpara que obre en sus corazones. En Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, nosotras, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificadas por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, hermano. Pues, Gálatas 2:19. Cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Yo nunca entendía cómo así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Eso fue lo que quería decir, morir a la ley. Dejar de vivir a fin de vivir, dejar de, a fin de vivir para Dios. Y dejar de intentar cumplir todas sus exigencias. En Gálatas 3:24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra griega denota, ayo, denota un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta y ya no necesitara de un tutor. La ley fue nuestro ayo, el cual, a medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Entonces, los creyentes, a través de su fe en Jesucristo, nosotras, hemos alcanzado la mayoría de edad como hijos de Dios. Por eso, no estamos bajo la tutela de la ley, aunque todavía tenemos la obligación de obedecer los parámetros santos e inmutables de Dios, que en el nuevo pacto tienen toda la autoridad moral. Recordemos que el Señor Jesucristo decía: Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y en qué consistía el mayor mandamiento, como decía el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que el Señor quería. Y acá en Romanos, hermanas, encontré algo muy iluminador, de verdad que es verdad que la suma de tu palabra es verdad, como dice el Señor. Y que cuando buscamos de entender la palabra por medio de la palabra misma, el Señor se encarga de guiarnos hacia lo que es en verdad su mandato, o sea, hacia lo que Él quiere que entendamos. No sé si me enredo. En la medida en que nosotros buscamos complementar la palabra con la palabra y buscamos aquí y allá, el Señor nos guía hacia lo que es la verdad. Eso era lo que quería decir. En Romanos 7, versículo 12 dice: De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El hecho de que la ley revele, despierte y condene el pecado para traer en últimas muerte al pecador no significa que la ley sea mala. Recordemos, hermanos, la ley es buena, justa y santa. Más bien, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios. Eso es lo que quiere mostrarnos el Señor con su ley. Y el parámetro de los creyentes para agradarlos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, lo hace en el contexto que está hablando de que él quiere hacer lo bueno, pero el pecado que mora en él y haya como este conflicto. ¿Recuerdan? En el capítulo 7. Les recomiendo, si quieren leerlo más tarde en sus casas. Dice en Romanos 7: ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no me dijera, no codiciarás, que lo vimos atrás. Entonces, él dice que ahora estamos libres de la ley, en el versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vengan, les devuelvo acá el pasaje. Acá está. Entonces dice, la libertad de la que habla Pablo no es libertad para hacer lo que la ley de Dios prohíbe, sino libertad a las obligaciones espirituales, que era como veníamos antes. Entonces, hermanos, espero que, no sé si les pasó como a mí, pero yo al estudiar este tema quedé asombrada de los propósitos que el Señor tenía con la ley para con nosotros. Nosotras ahora sabemos, hermanas, que la ley es buena si uno la usa legítimamente o correctamente, reconociendo esto. O sea, no nos olvidemos que la ley no ha sido dada para el justo, sino para los pecados, para mostrarnos nuestros pecados. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, dice la Nueva Traducción Viviente. Yo entendía que el Señor estableció varios tipos de leyes. La ley ceremonial, que hablaba sobre, que era como sombra de Cristo, que hablaba de los rituales de los sacerdotes, de las fiestas, de los días, de las comidas. Estaba la ley moral, que refleja la naturaleza y el carácter santo de Dios, y que está escrita en nuestro corazón. Es la norma de santidad para nosotros los creyentes. Y estaba la ley civil o judicial, que eran como los asuntos civiles que gobernaban la cultura en esa época. Hablaba, por ejemplo, de la esclavitud, de el trabajo, los animales, de la restitución en caso de que hubiera pleitos entre humanos y esas cosas. Entonces, entendiendo esos tipos de ley, o esos, sí, entendiendo que había esas leyes, yo les recomiendo, antes de olvidarlo, a todas las hermanas que si pudieran escuchar la serie que estamos viendo acá en Ciudad Bolívar sobre Gálatas, y es muy, muy acorde con lo que nosotras estamos viendo hoy. Habla sobre la ley precisamente y de cómo en estos últimos días hay muchas personas que están volviendo a la ley, queriendo guardar la ley para ser justificados ante Dios. Entonces, ojalá puedan escuchar esa serie de enseñanzas sobre Gálatas. Están en la página de Tesoros Cristianos en YouTube para las que las quieran buscar. Entonces, hermanas, nosotras morimos a la ley cuando Cristo murió. Antes era en letra, ahora es en el espíritu. Y el Señor decía que el espíritu es el que da vida. Antes eran mandamientos exteriores, pero ahora es en el poder del espíritu. Antes era escrita en tablas, ahora el Señor dice que escribió su ley en nuestros corazones. Entonces pensaba yo, cuando estábamos haciendo, orando al inicio de la reunión, seguía pidiéndole, Señor, guíanos hacia lo que nos quieres mostrar. Y entendía que de verdad en nuestros hogares es necesario que haya una ley. Es necesario que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos la ley del Señor. Y la ley del Señor no me refiero, como veíamos al principio, a la Torá, que eran los primeros libros del Antiguo Testamento. Tampoco me refiero solo a los mandamientos, que se conocen como los 10 mandamientos, sino que le enseñemos a nuestros hijos la ley del Señor comprendida desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, todas las instrucciones que el Señor nos da en su palabra para vivir de forma agradable a Él. Esos son los mandamientos del Señor y eso es lo que debemos enseñar en nuestros hogares, pero como veíamos ahorita antes, en el espíritu correcto, no para golpear y atropellar a nuestros hijos o a nuestros esposos, Señor, guárdanos de hacer algo así, sino para dejar que el Espíritu, mediante en ellos conocer la ley, puedan ser conducidos a Cristo. Recordemos que ahorita atrás veíamos en Gálatas que el propósito de la ley era conducirnos a Cristo. Y eso, por supuesto, es lo que queremos en nuestros hijos, que sean conducidos a Cristo, que sean conducidos a reconocer sus pecados, a reconocer que necesitan a un salvador. Y si hay hermanas que ya tienen hijos que son salvos, jamás sobrará seguir enseñando la ley del Señor en nuestros hogares, porque en el versículo anterior veíamos que es también vivir para Dios. O sea, no solo conocemos la ley. Miren, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. O sea, las leyes del Señor también no solo nos muestran nuestro pecado, sino que también nos instruyen cómo vivir de una forma agradable al Señor. Amén. No sé si se me escapa algo. A veces el Señor le coloca a uno en el corazón cosas cuando ya se acaba la reunión, pero yo confío en que hasta aquí dije lo que debía decir y le pido al Señor, hermanas, que Él con su espíritu pueda recordar a cada una lo que Él quiera recordar a nuestros corazones de lo que se habló hoy. Hasta aquí va el tiempo de la enseñanza por mi boca, pero continuamos con la mutualidad. Las invito a las que quieran y sientan la libertad de hacerlo, puedan encender sus cámaras. Y también quería animarlas a que al pasar a la mutualidad podamos estar atentas a los aportes que puedan tener otras hermanas, porque como yo oraba al principio de la reunión, miren hermanas, cuán bueno y delicioso es habitar las hermanas juntas en armonía, porque allí envía bendición y vida nueva al Señor. Entonces, estemos también en armonía en la mutualidad, en el sentido de que el Espíritu guíe nuestros aportes, nuestras palabras, y también nos ayude a recibir lo que quiera hablarnos a través de otras hermanas que nos van a aportar. Amén. Entonces, vamos a ver si puedo compartir la guía. No, no voy a compartir la guía. porque yo cuando estaba desarrollando la guía sentía que no se trata solamente de responder preguntas y escribirlas y luego leerlas, sino que creo que el ejercicio va más allá de eso, porque es un ejercicio que uno hace primeramente con el Señor, que es el que está con uno cuando uno está respondiendo eso. Y finalmente es Él el que guía, a mí me pasaba, es el que guía estas preguntas, las hace convertir en oraciones. No sé si les pasó, no sé si quieran compartir algo de la primera pregunta. Pueden levantar la mano. O, ay, yo tengo el micrófono apagado. Ya, si alguien habla, ya la escucho. La primera pregunta hablaba sobre cómo estábamos buscando hacer cambios en nuestros hijos. Si lo hacíamos, como el hermano Tripp decía, con la herramienta de la ley, o cómo estábamos pretendiendo que nuestros hijos tuvieran cambios. ¿Alguna quiere aportar algo sobre esa pregunta? Acuérdense que al principio son muy tímidas y al final quieren participar todas y no tenemos tiempo. Entonces, anímense ahora. A la una, a las dos, ¿no? La siguiente, ok. Entonces, la siguiente hablaba sobre la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y decía que a veces, como para nosotros, puede ser difícil entender qué función sigue teniendo la ley hoy en nuestras vidas si era del Antiguo Testamento. Entonces nos llevaba a Romanos 6, 14, donde decía que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el autor nos conducía a buscar estos pasajes y en torno a ellos reflexionar. Entonces, primero decía, ¿qué dice Jesús sobre su relación con la ley en Mateo 5, del 17 al 18? Dale.
Hola, hermanitas. Buenas tardes. Ah, es que ahorita iba a prender el micrófono, pero no pude. Bueno, este capítulo es tremendo, pero sí es necesario. Y bueno, en cuanto a Mateo 5, 17 al 18, bueno, ahí Jesús dice que no vino como a cancelar o a quitar la ley, sino que él vino a cumplirla. Y me parecía tremendo porque sí, Jesús en realidad la cumplió en su totalidad, él no tuvo ninguna falla. Entonces nos demuestra que la ley es importante y sí trae orden. Entonces en el podcast también nuestra hermana nos decía, imagínense en una ciudad sin ley. O sea, ahorita estamos viendo que la gente está contra una ley. Y han habido saqueos y bueno, todas las ciudades están sufriendo. Y ahora imagínense en una ciudad sin ley. Entonces, en nuestro hogar y en los países y en las naciones es importante las leyes. Y Jesús no vino a quitarla. Él dijo, yo no vengo a quitar la ley y que ni una jota ni una tilde iban a pasar sin que la ley se cumpla. Entonces, es importante la ley y Jesús es nuestro ejemplo de que sí es importante obedecerla y cumplirla.
Ay, perdón, estaba silenciada. Sí, amén.
Gracias. Buenas tardes, preciosas hermanas. El Señor les bendiga. Respecto a esta primera pregunta. ¿Qué dijo Jesús sobre su relación con la ley en Mateo, capítulo 5, 17 y 18? Pues si me permites para leerlo de manera literal. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Precioso Señor. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, lo que decía la hermana, ni una letra, ni un punto en la ley perecerá sin que todo se cumpla. Y esta preciosa, y rescato con esta pregunta, y es muy puntual en el versículo 17, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Inclusive, como hacías tu mención en el estudio de Gálatas, hubo un momento en que sí me sentí, no sé si decirlo confundida, pero sí creo en mí como así, comprendo que la ley, que quienes están en la ley están errados, pero la ley es de Dios, entonces. Pero mira lo precioso que dice aquí y lo que decía también la hermana, es necesario y no es que sean dos cosas diferentes, tan solo que la primera es tan importante para reconocer que necesitamos de Jesús. En nuestras propias fuerzas, yo creo que decepción y tristeza al vernos incapaces de poder ejecutarlo. Y en todo sentido, en maternidad, en la vida propia, pero gloria a Dios por eso, gloria a Dios por esta claridad que decir que la ley también es importante, gloria a Dios en nuestra casa, como tú lo decías, es triste ver el caos que se forma, es triste el ver cómo está en este momento todas las situaciones, precisamente por no estar sujetos de la ley, y más triste porque no hemos reconocido al Salvador. Entonces, pues bueno, gloria a Dios por esa pregunta y la relación es que no son opuestos, sino que por el contrario, el Señor ha venido a validar y cumplir la ley. Gracias.
Amén. Ahora que hablabas, recordaba lo que decía Mateo en el podcast sobre los hijos de Eli. Sí, yo no sé si se acuerdan, que él decía que no solo es tener la ley en nuestros hogares, sino hacerla cumplir. O sea, los límites y reglas que se establezcan en nuestro hogar, que sean para que tengan su cumplimiento. Hermana Paula levantó la mano.
Buenas hermanitas, bendiciones. Muy impresionante la palabra ahí en Mateo, porque mira que viéndolo así, cuando él dice que él no iba a abrogar la ley, O sea, y hace como referencia que el mismo Señor Cristo es la ley encarnada, porque él es Dios, el Dios encarnado, ¿no? O sea, él vino. Entonces, como decir, yo soy la misma ley. Y me impresiona mucho porque esta misma mañana estaba leyendo el Salmo 119 y habla mucho como de la ley, pero es el mismo carácter del Señor. O sea, con la ley que él estaba, él hizo las normas, como refleja toda la ley cumplida en él. O sea, todo se ve reflejado en él. Y por eso es que a veces uno dice, pero es tan difícil obedecerte, Señor, obedecer esta parte. Pero el Señor dice que él ya vino y fue la gracia también. Entonces él dice, por gracia soy salvo, por gracia los llamé. Entonces ya uno tiene que ver los hijos a uno mismo, porque el Señor lo libra a uno de uno mismo. Ver esa parte con gracia, ¿no? Como decíamos antes éramos hijos, hijas y hijos de ira, pero ya cuando el Señor vino y encarnó esa ley, ¿sí? Que se hace como más ligera, dice, bueno, pues es que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya empieza el hombre interior de nosotros a cambiar en muchas cosas, aún en nuestra casa. Antes uno de pronto se enojaba, limpieza a la nevera, se me regó la leche, yo otra vez volver a limpiar. Hay esas pequeñas resistencias de uno de la carne a decir, pero limpié la nevera, pero como ya tienes escrita la ley en tu mente y en tu corazón, Señor, volveré a limpiar. Y es difícil, ¿por qué? Porque es ahí cuando ya empiezas a cambiarte y a aceptar la ley y a aceptar que Cristo es la gracia encarnada para nosotros, para nuestros hijos. Y es un constante cambio. Y me pareció preciosa porque lo que decía la hermana antes, yo no podía como resolver ese laberinto cuando explicaban que la ley, a veces la hablaban y yo no entendía. Decía, pero es que esto y ya no eres sujeto de la ley, ya no tienes ese yugo de llevarla. Claro, esa medida que la gracia del Señor muestra su gracia en él y que ya somos de Cristo, entonces empieza como así, ah, no, yo no llevo esto solo, sola, no puedo hacer esto sin ti, entonces ya uno empieza el cambio precioso. Les digo, hermana, muchas gracias por estas palabras, estos momentos. Que el Señor me las bendiga.
Amén. El Señor nos bendiga a todos. Gracias al Señor por su palabra. En la siguiente sección dice que según Gálatas 3, 10 y 11, respondamos si es posible que uno sea salvo por cumplir la ley y qué le sucede a las personas que dependen de las obras de la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién quiere hablar algo respecto a esa pregunta de qué pasa con los que dependen de las obras de la ley o que si se puede ser salvo por cumplir las obras de la ley?
Pues yo creo que durante toda la palabra ha sido muy claro que nadie pudo cumplir la ley, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿es posible ser salvo por cumplir la ley? No. Más adelante en Hebreos nos dice que pues Abraham o los antiguos no fueron salvos porque fueran hombres perfectos o cumplían la ley, sino dice que fueron salvos por la fe. Entonces, no es posible ser salvo por cumplir la ley. Y dice, ¿qué le sucede al que depende de las obras de la ley? Pues que va a llegar el momento en que se va a sentir incompleto, incapaz, o sea, inútil. Porque en sí solo nosotros no podemos. Por más de que intentemos cumplirlas todas, siempre va a haber algo en que vayamos a fallar. Precisamente porque no somos Dios. Entonces, eso resaltaba yo.
Gracias, Nat. La señora Aura levantó la mano.
Y Alicia, respecto a la pregunta, pues yo digo que nadie es salvo por cumplir la ley. Pues en la palabra dice, el Señor vino, el Señor Jesús, que es la luz, el único que la cumplió a la totalidad, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, y Él no, Él fue el único. Y nosotros, aunque a veces vemos en el mundo, y nosotros antes también hacíamos cosas pensando que por ello nos íbamos a salvar, y no. Y pues gracias al Señor por su sacrificio, porque por la justificación que tenemos en Él, podemos tener la luz y podemos ver en el Evangelio todas las enseñanzas que tenemos acerca de los hijos, aunque yo al principio me sentía mal con escucharlas porque ya mis hijos son mayores y decía yo, pues para qué las escucho ya, si ya yo perdí todo este, pero no porque yo viendo que si nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, nos dio vida, vida eterna, tenemos en Él la gracia que sobreabunda, que nos ayuda, entonces así nuestros hijos tengan 40 años, como decía, todavía hay vida, todavía hay tiempo de ganarlos, pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, y pues la gloria a Él, porque solo somos justificados en Él, en ninguna otra cosa, en ninguna, de ninguna otra manera, y pues qué bueno al Padre por Jesús, porque en Él hallamos la luz, así nuestros antepasados no hayan tenido la luz que nosotros tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesucristo, para encaminarnos con Él y así seguir adelante y somos salvos por Él. No era más mi aporte. Muchas gracias por las enseñanzas a todas las hermanas. Muchas gracias. Y al Señor.
Amén, gracias al Señor. Y como dice la señora Aura, de verdad, así los hijos de la semana ya tengan 40, 50, lo que sea, siempre, como decía el autor, la labor de la crianza no termina, que ellos siempre van a ser tus hijos y nuestros hijos,
sí,
los hijos de nosotros van a ser nuestros hijos, y espera antes de que se me vaya, iba a decir también que el autor hacía énfasis en que así los hijos ya sean grandes, nunca, y los hermanos Mateo y Susi también decían que siempre, o sea, que las leyes o reglas que tengamos en nuestro hogar nunca sobran, no sobran, siempre son necesarias porque, y especialmente en un hogar, en las reglas y las normas traen orden y muestran a nuestros hijos que están bajo una autoridad. Y siempre la autoridad suprema va a ser el Señor, pero digamos, si los hijos no son creyentes, pues nosotros somos autoridad para ellos. Puedes hablar, Mónica.
Gracias, mis hermanas. Aquí son varias cositas que veo que están sueltas, pero son muy importantes. Porque tú hablabas y hacías mención, y también para mí fue una luz preciosa conocerlo así, que cuando hablamos de la ley, no nos limitamos solamente a los mandamientos, a los 10 mandamientos como uno pudiera creer, ¿cierto? Sino que va mucho más amplio, tú lo decías, la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil, ¿verdad? Inclusive leyendo, en ese entonces yo estaba leyendo algo de, creo que era Éxodo, para entrar, los finales de Éxodo, para entrar a Levítico, ¿cierto? Donde yo, cuando yo lo leía, me sorprendía un montón. Yo decía, Dios es muy, 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 muy detallado en su ley. Decía, el que le quite un corderito así, tiene que pagarle con lo otro. Si le es faltante, si le corren la cerca, daba tantas, tantas, muchas, 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 muchas leyes. Yo pensaba, inclusive le socializaba a mi esposo, el Señor les entregó ya todo listo. O sea, solamente tenían que hacer caso y ser obedientes. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero mira la pregunta que estábamos socializando. ¿Qué le sucede al que depende de las obras de la ley? Y la misma palabra da la respuesta, donde dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no pertenece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Súper complejo, y por eso era tan difícil y tan complejo estar solamente a la ley, y vimos a la necesidad del Salvador y de la gracia. Imagínate donde en este momento siguiéramos sujetos a la ley. Haría falta esa bondad y ese amor de Dios. Y que si lo pasamos a un lenguaje de familia, en el podcast al comienzo decían que no podemos ser tiranos, como tiranos, solamente sometidos a una regla. Y esa palabra a mí me quedó resonando. Tiranos, gloria a Dios por la ley en nuestros hogares, que el Señor nos ilumine a nosotros como padres para poder tener una guianza con ley y gobierno, pero gloria a Dios por ese amor y ese atributo que el Señor nos da a través de la gracia. Y también una parte muy importante que tú tenías la oportunidad de compartirlo. Para nosotros poder dar gracia, pues tenemos que vivir de gracia y tenemos que sentirlo en el Señor. Y tenemos que reflejar, porque no podemos exigir algo que no vivimos. Entonces es hermoso esa invitación que nos hacen a nosotros como papás, de sentir y vivir esa gracia para que en el Señor podamos no equivocarnos tanto, ¿no? Gracias, mi hermanita.
Amén, sí, es cierto. Sí, el Señor nos ayude, de verdad. Dependemos de su gracia y su poder. Dice otra pregunta. Basado en estos pasajes, en el de Gálatas 3, en el de Romanos 7:7, dice, ¿crees que la ley puede tener alguna función en la crianza? Si es así, ¿qué función sería? ¿Quién se anima?
Buenas noches, hermanitas. ¿Escuchan? Bueno, yo creo que la ley es muy importante porque nos lleva a Cristo, hermanas. Entonces, gracias a Dios porque podemos ver nuestra, por medio de la ley podremos ver nuestra incapacidad para cumplirla y recurrir a Cristo. Recurrirá a nuestro Salvador, y de la misma manera también nos lleva a ser misericordiosos con nuestros hijos y entender que por lo menos si nosotros tenemos reglas en nuestro hogar que son importantes, que van a ayudar a nuestros hijos a ver pues que no son perfectos, que también cometen errores como nosotros, también esas mismas leyes, esas mismas reglas pueden crear un corazón que se vuelva al Señor y que busque al Señor. Entonces, en ese sentido, pienso que la ley
Lourdes, te silenciaron. Te silencias tu micrófono.
Ya. Sí, hermanita. Sí, me alcanzaron a escuchar. ¿No? Bueno, simplemente en cuanto a la pregunta, creo que la ley tiene un efecto positivo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos lleva a reconocer que somos incapaces de cumplirla. Y al no poderla cumplir, vemos la necesidad de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Son importantes las reglas y dar la ley a conocer toda la ley a nuestros hijos, porque reconocer su necesidad de Dios. Entonces es maravilloso ver cómo Dios nos encomienda este papel de instruir, de dar reglas.
Hola. Lourdes.
No se escucha la hermanita.
No. Si quieres, sigue Daniela, que tiene la mano levantada, mientras Lourdes vuelve y se conecta.
Hola, hermanitas. Bueno, en cuanto a esta pregunta, sí, pues pienso también lo mismo que ahorita Lourdes nos decía, es como llevarnos y nos revela el pecado que tenemos y la necesidad de un Salvador. Y durante pues todo el capítulo pensaba mucho en los fariseos, que digamos Jesús como que los señaló y les decía, ustedes ponen reglas que ni ustedes mismos a veces pueden cumplir. Y Ali hacía la comparación de, digamos, cuando a veces somos muy duros en nuestra casa con nuestros hijos en cumplir la ley o somos muy permisivos. Pero también pensaba que un daño que se le ha hecho mucho a la iglesia es el ser legalistas. Y a veces también, pues nosotros podemos llegar a ser legalistas con nuestros hijos. Y es sí, como todo, que cumplan la ley, y muchas veces ponemos estándares muy altos de que ellos deben hacerlo, pero ni nosotros mismos lo estamos haciendo. Entonces, pensaba en todo el capítulo eso, que el Señor nos ayude a que nuestros hijos puedan ver primeramente el ejemplo en nosotros para que ellos puedan también cumplir aquellas reglas que estamos poniendo. Y Ali también lo hablaba al principio de la enseñanza, que es tan importante que el Señor primero obre en nuestro corazón y luego Él va a obrar en el corazón de nuestros hijos, revelando también el pecado que hay en ellos y aún el pecado que hay en nosotros. Entonces, sí quería decir como eso.
Amén. Ahora que decías eso, me acordaba cuando el Señor Jesús estaba hablando de los fariseos y él dijo, así que todo lo que ellos les digan, que guarden, ustedes guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ustedes sí van a recibir la enseñanza, porque ellos finalmente estaban enseñando la ley, entonces sí, pero háganlo, porque ellos dicen y no hacen. El Señor nos ayude así a hacerlo. Y si de pronto no lo hemos hecho, el Señor nos ayude a tener paz. Porque a veces pasa que hay hermanas que se sienten mal porque sienten que no han cumplido delante de sus hijos o que no han sido fieles al Señor delante de sus hijos. Pero si ya se reconoció que no lo han hecho, y siento decir esto, no sé por qué, pero el Señor sabe. Si no lo han hecho, no hay que dar lugar a que el enemigo nos acuse diciéndonos, no, pero ¿cómo vas a corregir a tus hijos? Y mira, tú no haces. No. Si ya hay una conciencia de que no se ha sido fiel en obedecer al Señor delante de nuestro esposo o nuestros hijos, pues el Señor dice que si reconocemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también dice la palabra que Él, cuando nos perdona nuestros pecados, no se acuerda más de ellos. Entonces, si el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tiene toda autoridad, Él no nos recuerda nuestros pecados, porque nosotras sí no nos recordamos a nosotras mismas. O le permitimos al enemigo que no nos recuerde. Si hemos sido infieles, pedamos al Señor que nos perdone y creamos que nos perdona y recibamos su perdón y andemos en paz delante del Señor. Sentía decir eso, no sé por qué. Ahí decía, y yo sí quisiera que compartiéramos esto, dice, en grupo, compartan sugerencias de cómo se pueden utilizar reglas y límites para cumplir la misma función que Dios tenía cuando dio la ley. Esa pregunta me quedó grande. Sinceramente, yo dije, ¿ideas? Debe ser porque yo tengo una hija muy pequeñita. Y ya no me acuerdo cómo fue con mis hermanos en casa. Pero no sé si alguna quiera compartir algo respecto a esa pregunta.
Bueno,
¿Idea?
hermanita, yo iba a decir como algo, ¿puedo?
Sí.
Aquí dice, el ministerio de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos moralmente, insolventes e incapaces, y cuánto necesitamos acogernos a la gracia de Dios. La gracia contrasta la ley. La ley exige, obliga y demanda. La gracia otorga, socorre, libera y capacita. La gracia de Dios armoniza con la ley. Pablo decía que si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué significa para nosotros que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, dice, no estar bajo la ley significa que ya no estamos bajo un régimen que te esclaviza. Entonces, de pronto el consejo que dices ahora es como decía la hermana, si somos, si Dios cada día en cada cosa de nuestra vida pedimos gracia, gracia para el hogar, gracia para el matrimonio. La gracia es que ya no nos sentimos esclavos, si hacemos algún oficio en la casa, lo hacemos en amor porque ya tenemos la gracia para hacer eso, porque ahorita el mundo pone cargas. Estás en casa, estás haciendo oficio, pero te toca muy duro, entonces es como la carga. Pero como nosotros somos ya guiados por el Espíritu, entonces ya no le vamos a poner tampoco cargas a nuestros hijos, porque nosotros nos liberaron la carga, el Señor. O sea, pienso yo, ¿no, hermanas? No sé si me corrigen las ancianas o las más jóvenes también, pero es como sentir ese descanso de que, Señor, tengo que darle gracia a mi hijo en esta parte de su crianza, de levantarlo, de ayudarle. El mundo dice la autoestima, pero nosotros lo que queremos hacer es reflejarle un carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, creo que es eso para mí, hermanas. Es que el Señor les bendiga.
Pues a mí me trae la pregunta anterior cuando preguntaba que cuál era la función de la ley. Y leyendo tu libro para padres, decía que la ley, Dios la había puesto como un ayo o un tutor para llevarnos a Cristo. Entonces, sí, pues pensaba yo de pronto en algo práctico, no sé. Ponerlo así, si una de mis hijas fue a la casa de un amigo y se trajo un juguete que no era de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le voy a mostrar que eso es un pecado? Pues me remito a lo que el Señor dice, que eso se llama robar, ¿sí? Y que ese pecado que ella está haciendo, porque es un pecado y toca decírselo al niño, eso es un pecado de Dios, delante de Dios, y Dios castiga ese pecado y lo ha castigado. En la historia, en la Biblia, durante toda la historia de la humanidad, y eso trae ciertas consecuencias que tú puedes que no lo veas ahora, pero las vas a sufrir porque el Señor al hijo que ama lo corrige. Y así mismo, como el Señor te ama a ti y te va a castigar, por eso pues aquí estoy yo, como tu madre, tu padre, y el Señor me manda que eso es algo que yo tengo que corregir. Sí, pensaba yo algo práctico y decía en el libro que está, en el otro libro, que la ley, o sea, tiene que llevarnos a quebrantarnos, a humillarnos, ¿sí? A vernos que no somos nada y que, o sea, a tal punto de humillación que yo diga, Dios, perdóname porque lo que hice estuvo mal, perdóname porque, y llevar a nuestros hijos a eso, pensaría yo que podría ser como. ¿Cómo se deben utilizar las reglas para y los límites para cumplir esa función que el Señor le dio a la ley en nuestros hijos?
Hola, bueno, pensando en lo que dijo Ali sobre la pregunta que decía, ¿por qué Jesús nos dio las leyes y también qué cosas prácticas podemos hacer para cumplirlo en nuestro hogar? Bueno, en varias familias yo he visto que es muy bueno tener algo visible. Entonces, digamos, como las reglas de esta casa son estas, no, tal vez no tantas, pero algunas que sean muy específicas y que hagan que nuestros hijos las vean. Y pensaba una como tal vez que cuando haya un conflicto familiar se pidan perdón, ayudar en los quehaceres de la casa, que digamos cuando estemos comiendo no prendemos el televisor o nadie coge el celular. Y cuando el Señor dio las leyes a su pueblo, así como decía la hermana Mónica, fue tan específico, era para que primero obedecieran al Señor y le honraran, y también para que vivieran en comunidad con un respeto y hubiera un orden. Entonces también en la casa es importante tener leyes para que se viva como ese respeto, para que entre hermanos también haya ese compañerismo, ese amor, y se demuestre a Cristo, y también haya respeto entre los padres. Entonces, sí, pues a mí me parece que es muy bonito. Digamos, con Natanael yo tampoco lo tengo porque está muy pequeño, pero sí espero que bueno, el Señor me ayude más adelante y poder tener algunas reglas que sean claras y que Él sepa que debe cumplir en casa.
Ok, gracias, Dani. Tenemos las dos últimas intervenciones y finalizamos, por lo que nos toca entregar la sala de Zoom.
Gracias, mi hermana. Esta es que todas las preguntas son bastante especiales y yo la he leído varias veces, pero siento que hay que entenderla de fondo, porque dice, compartan sugerencias de cómo se pueden utilizar reglas y límites, cómo se pueden utilizar reglas y límites. Porque en realidad yo considero que cada uno en nuestro hogar, el Señor nos da las fórmulas diferentes y especiales. Nosotros vemos referencias de otras familias y qué lindo, las puedo tomar. Pero en cierta manera tenemos que mirar es cómo utilizar nuestras reglas en el hogar. Inclusive el Señor es bueno, el Señor es bueno. Por ejemplo, ahorita yo siento y he aprendido con la experiencia, mi esposo ha sido una preciosa herramienta de guía porque él ha permitido que el Señor le moldee. Entonces, al tomar él su postura de varón, de líder, me ayuda mucho porque él es el que está siendo guiado y orientado por el Señor. Y he concluido, inclusive hoy mismo se dio una experiencia súper linda aquí en casa, de no aplazar conversaciones importantes. Si vemos algo importante, y yo lo utilizaría eso para mí, ¿cómo puedo utilizar las reglas y límites? Dándoles la importancia en el momento de conversar y de exhortar y no aplazar. Por ejemplo, lo que decía la hermana Natalie, si yo dejo que mi hijito venga y yo en la noche le digo, y en la noche se me olvidó, y se llegó el sábado o el viernes, pues se va a pasar por alto. Entonces, he aprendido aquí que las reglas y límites se tienen que reconocer como urgentes y como inmediatos de hablar y de socializar. Y eso nos pasó hoy. Mi esposo estaba inquieto, pero muy inquieto. Y mira que yo en la completa tranquilidad. Y tanto así que él no pudo almorzar hasta no dialogar. Pero gloria a Dios, se hizo con la gracia del Señor. Entonces, estuvimos dialogando en el comedor y cuando me dice mi esposo, al cerrar la conversación, ya estábamos solamente los dos y dijo, qué bendición ver que mi hijo escucha con atención y responde al llamado. O sea, con respeto, con instrucción. ¿Pero por qué? Porque ve la gracia de su papá, de Dios a través de su papá. Entonces, como conclusión, digo que las reglas y límites para mi hogar ha funcionado de tomarlas de manera inmediata como importante y no aplazarlo. Y permitir que no seamos nosotros con la ley, sino que sea más el Señor en su gracia y con la ley de Dios en esa corrección. Gracias, mis hermanos.
Cónsul, gracias.
Bueno, sí. Ya, por último. Yo pienso que eso depende de cada familia, ¿no? Como decían las demás hermanas. Aunque sí creo que es muy bueno saber qué hace a veces otra familia, porque pues digamos hay jóvenes que hasta ahora son madres, dicen, bueno, ¿cómo sé qué es lo que pasa en otra familia cristiana? Y a veces, digamos que esa experiencia sí apoya mucho o ayuda, por lo menos como una guía para las que son más jóvenes. Entonces, sería bueno que esto se pudiera compartir como de una forma más amplia, o pudieran las mayores a veces invitar a las jóvenes, porque de verdad es algo que esa experiencia realmente ayudaría mucho, por lo menos a tener ciertos lineamientos. Yo también creo que el niño, cada hijo es diferente, y creo que esto es un tiempo para orar y para decir, bueno, cómo yo debo ponerle ciertas limitantes a nuestros hijos sin caer en lo que decíamos antes, que era como mis propias reglas. Entonces, y creo que cualquier oportunidad, hasta la más pequeña, es una oportunidad para mostrarle a nuestros hijos su pecado. Digamos, hoy, pues con Juanita, y no estamos acostumbrados a pedir perdón cuando se hace alguna falta. Pero pues a veces Juana no reconoce cuál es la falta, dice, no, yo voy a pedir perdón porque pues está acostumbrada a pedir perdón, pero no entiende que es confesar su pecado y arrepentirse de verdad. Entonces, algo que pasó hoy fue muy chistoso, porque ella, por no prestarle el libro a su hermano, estaba corriendo y corriendo, el otro llorando y llorando. Entonces yo decía, yo le dije, no, siéntate allá y cuando te calmes, ahí sí vienes, Juana, tienes que sentarte. Y que ahora tu hermano tenga el libro. Y cuando vino y dijo como, no, yo le voy a pedir perdón a mi hermano, yo le voy a pedir perdón a todos. Y yo le dije, pero ¿por qué le vas a pedir perdón? Sí, porque toca pedir perdón. Yo, pero sí, ¿por qué? Yo, porque Dios, sí, pero ¿por qué? Tú tienes que confesar y arrepentirle y entender cuál es el verdadero pecado. Entonces ahí fue cuando yo le dije, eso es envidia. Le dije, eso que tú estás haciendo es tener envidia, querer lo que otros tienen y dárselo solo para ti, para complacerte a ti misma. Entonces, como que ahí fue entendiendo, y poco a poco lo va entendiendo, porque no es que tu hijo ya sepa que no es que estoy teniendo codicia, no estoy codiciando cuando son pequeños. Eso pasa cuando son pequeños, quieren tener todo para ellos mismos y cogerlo, pero ellos no saben qué es codicia. Entonces, poco a poco, yo creo que el ir poco a poco en esas experiencias, yo le voy a diciendo, eso es codicia y eso está mal, por eso no puedes hacer eso. Entonces, creo que se nos permita tiempos donde las demás hermanas puedan realmente ayudar a las jóvenes experiencias que de pronto tienen, para que así pues nos ayudemos mutuamente.
Amén. Sí, así es, gracias. Bueno, a todas las hermanas, muchas gracias por su participación, por sus aportes. El Señor las bendiga. Que tengan buen descanso. Nos vemos de hoy en ocho.
Bendiciones, hermanas. Por el tiempo.
Chao, bendiciones a todas.
Chao, Joa.
Bendiciones.
Chao, Natanael.
Chao.